del Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 1. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle. Y muy de madrugada, al primer día de la semana, a la salida del sol, van al sepulcro. Se decían unas a otras: ¿quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? Y levantando los ojos ven que la piedra estaba ya retirada, y eso que era muy grande. Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dice: no os asustéis. Buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Ved el lugar donde le pusieron. Pero id a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Palabra del Señor. Queridas hermanas, San Marcos parece que no se enteró de que estaba la Virgen María también en el Calvario. No nos dice nada. Ni los otros evangelistas tampoco, a no ser San Juan. Se ve que era una gracia reservada a San Juan. No todos pueden verlo todo, y probablemente ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas estuvieron allí en aquel momento de la crucifixión. Pero Juan sí, y entonces nos habla de la Virgen. Así, al leerlo, parece que queda uno un poco como, no sé, como huérfano, diciendo: ¿y dónde está la madre? Sabemos por Juan que estuvo allí la madre María, y que le dejó el Señor alguna palabra bella, como aquella palabra de: ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Y es parte de la devoción que se tiene a María, que tiene la Iglesia a María, como corredentora. Hoy hay mucha gente que trata de que definan el dogma de la corredención de la Virgen María. Yo no sé si se necesita dogma o no. Eso no es nada más que una ratificación que, bueno, pues a lo mejor no es necesaria. Si lo tienen que hacer, que lo hagan. Pero, evidentemente, María, pues, al lado de su hijo, tiene un puesto especial en la redención de los hombres. Como decía ayer María, el sufrimiento de María es un sufrimiento don. Es un sufrimiento gracia, es un sufrimiento no humano solamente, ni siquiera con la gracia ordinaria de todos los hombres. No, es un sufrimiento don, que quiere decir que el Espíritu Santo a ella le hizo sufrir de una manera especial por los demás, por la redención de los hombres, por todos nosotros. Y con ello, pues, digamos, es corredentora de todos los hombres. Pero una meditación sobre la pasión de Jesucristo es obligado que termine en la resurrección. Hoy, si os dais cuenta, en la mayoría de los Vía Crucis ya no hay 14 estaciones, sino que hay 15 estaciones, porque ponen como última estación la de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no, parece que queda truncada la la gracia de la pasión. ¿Qué sería un apasionista sin renovación? Sin resurrección. ¿Qué seríais vosotras sin resucitado? ¿Qué seríais vosotras sin Espíritu Santo? Pues seríais un grupo de mujeres negras. Mujeres negras, plañideras, sin pan ni cebolla y sin sentido de ninguna clase. Y la gente diría, pero ¿quién fundó a esas? ¿Quién fundó a esas que van por el mundo? Pues no, miren ustedes, esas tienen alma, tienen corazón, y lo tienen no solamente limpio, sino alegre, gozoso. Y la alegría y el gozo que tenéis no viene de la pasión, ni principalmente de la pasión, sino de la pasión superada, es decir, de la pasión vencida, de la pasión sanada por Jesús, por la resurrección de Jesús. El que preside hoy día a la iglesia, el que preside, el que canta con vosotras en coro, es Jesús resucitado. Jesús resucitado. Y esa resurrección, pues, es lo más bonito por lo que se puede cantar en este mundo. Nadie puede cantar un canto que no sea ya de otra orilla. Cantar a Jesús resucitado es cantar en otra orilla ya, distinta de este mundo, en la otra orilla. Es el cántico del capítulo 15 del Apocalipsis, el cántico de los redimidos, en el mar de cristal, un mar veteado de fuego, y cantan al Cordero, pero un Cordero que se ve que había sido degollado. Nos dice el mar de cristal, nos dice San Juan en el Apocalipsis, pero cantan el cántico de los redimidos, que es desde otra orilla ya. ¿Y cuál es esa otra orilla? Es la orilla de la resurrección. Y la marca de un apasionista, pues principal, está en el alma, por la resurrección de Jesús, por la resurrección o por el canto de la resurrección de Jesús. ¿Qué significa eso? Pues significa que la resurrección lo envuelve todo. Estando yo en Roma, en un congreso carismático, un sacerdote dijo una misa, y de repente, cuando levantó la hostia, con la hostia levantada en la elevación, dijo estas palabras: Ecco il Cristo risorto. He aquí el Cristo resucitado. Yo no sé si antes yo no me había dado cuenta de eso. Yo no sé en qué pensaba yo en las misas anteriores que yo había dicho, porque ya llevaba por lo menos 15 años de cura. Yo no sé en qué inopia vivía yo. No lo sé, o en qué babia, que la tenemos ahí cerca en León. Yo no lo sé, pero lo único que sé es que en aquel momento se me reveló y me di cuenta, naturalmente. El Cristo que comemos, el Cristo que bebemos, el Cristo que preside el sacramento, es el Cristo risorto, el resucitado. Yo no como la carne de un cadáver. Yo no estoy en un entierro. Yo no estoy en esa dimensión. Estoy en una dimensión nueva, distinta. Yo no soy un caníbal que me como la carne humana. Yo soy un resucitado, con ese resucitado. Y él nos había dicho, el que coma mi carne y beba mi sangre, yo le resucitaré en el último día. Y nos había dicho lo mismo que yo vivo por el Padre, el que coma mi carne vivirá por mí. Estaba muerto, pero ha resucitado. Se terminó la pasión. Vive para siempre. ¿Quién canta con vosotras? ¿Quién vive con vosotras? ¿Quién os acompaña? Tenéis mala suerte, porque Santa Gema Galgani la acariciaban más que a vosotras. Siempre tenía alguien, siempre. O San Gabriel, o el ángel de la guarda, o la Virgen, o Jesús. Y ahora al final, por lo que veo, porque termina hoy el diario, ahora al final, hasta la Beata Margarita María, a la Coque, la Salesa del Sagrado Corazón de Jesús, de ahí de Francia, de Paray-le-Monial, de la Borgoña, un sitio muy bonito, por cierto. Pero a vosotras me imagino que no os acarician tanto. Pero mala suerte. Pero tenéis el espíritu acariciador, el espíritu suave. Ninguna persona de la Santísima Trinidad ha recibido más piropos de la Iglesia que el Espíritu Santo. Se le ha llamado todo lo que podías imaginar. Fuego, agua, brisa, paloma, cariño, abrazo, beso, iluminación, luz, no lo sé. Pero miles de cosas, solo con que recitéis la secuencia de Pentecostés, pues allí os dais cuenta, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre. Don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Y seguid, cuántas cosas. Del Padre tenemos una idea, porque todos hemos tenido padres. Y del Hijo, pues también, porque todos hemos sido hijos de alguien. Pero del Espíritu Santo no tenemos idea. No nos podemos formar imagen. Son solo, pues, palabras, imágenes aproximativas. Y da lo mismo decir paloma que beso, o que cariño. Y no es lo mismo. Pero bueno, pero como imagen, pues nos puede valer. Tenéis al Espíritu Consolador. Y el Espíritu Consolador es una de las grandes palabras de nuestra religión. El Espíritu Consolador, como a Gema de Galgani, que se lo pasaba fatal con sus pecados, la pobre. Yo no sé qué pecados tendría, porque vamos, según ella, todos los demonios del infierno eran unos angelitos a su lado. Y yo no sé cuántos años cumplió, cuando se murió. 24 años. Todos los... Claro que vuestro Santo Padre también, cuando se ponía debajo de los pies de los demonios, también tiene cada imagen de esas de demonios. Bueno, eran formas de la época, eran formas de la mística y de la pastoral de aquellos tiempos. Hoy le costaría a cualquiera decir eso mucho, pero bueno, lo entendemos perfectamente. Pero la imagen de Jesús, el Espíritu Consolador, es un espíritu muy, muy, muy importante. El Espíritu Paráclito. Qué bonito es eso de Paráclito. Paráclito es una palabra griega que significa abogado. Nuestro abogado. Pero es un abogado muy especial el Paráclito, ¿sabéis? Es un abogado para los inmigrantes. Ahora lo entendemos bien. Para los inmigrantes y para los que no sabían la lengua. Entonces, ese abogado tenía como tarea defender al inmigrante en sus pleitos y ser traductor, porque como el inmigrante no sabía la lengua, ser traductor. ¿Qué es el Espíritu Santo para nosotros? ¿Qué somos nosotros? Inmigrantes. Que no sabemos la lengua. ¿Cómo conocemos nosotros la lengua de Dios? ¿Cómo conocemos? La lengua de Dios no se conoce. Ojalá el Espíritu Santo os la enseñara. Ojalá el Espíritu Santo en esta casa algún día os hiciera orar en lenguas, poderosamente, con una alabanza poderosa en lenguas. ¿Qué significan lenguas? Pues más allá del verbo, más allá del vocablo, más allá de lo que se puede expresar en una recitación coral, con un corazón fuerte, con un corazón pues rebosando de la alegría y del gozo del Señor. El paráclito, que en las traducciones nuestras que nos andan cambiando a veces, paráclito, a veces abogado, a veces defensor. En el Tedeum, por ejemplo, no sé si lo rezáis vosotras, el Tedeum, pues, defensor, me parece que lo han puesto finalmente defensor porque no lo entiende la gente. Pues que se lo expliquen a la gente, hombre. Tampoco cuesta tanto explicar la palabra paráclito, que es una palabra consagrada. Primero es griega, segundo, el latín no la cambió cuando pasó la liturgia al latín en el siglo III. No la cambió, paráclitos. ¿Y por qué la vamos a cambiar nosotros ahora? Defensor, sí, pero defensor es una palabra mucho más genérica. Paráclito es una palabra muy cercana a todo el que sufre, a todo el que está solo, a todo el que el pobre, pues, necesita una protección especial. ¿Y qué es el Espíritu Santo para nosotros? Nada más que esa protección, esa cercanía de Dios, esa cercanía de Jesús vivo y resucitado a los hombres. El Espíritu Santo. ¿Y por qué digo Espíritu Santo? ¿Y qué tiene que ver el Espíritu Santo con la pasión? ¿Qué tiene que ver? Miren ustedes, es que el sentido profundo de la pasión es la venida del Espíritu Santo, que nos viene a través de Jesús. Por eso, en una experiencia viva, da lo mismo decir experiencia de Jesús resucitado para nosotros, fenomenológicamente hablando, experiencia de Jesús resucitado o experiencia del Espíritu Santo. Porque no tenemos otro espíritu que no venga por Jesús. El Espíritu de Dios, que pertenece a la tercera persona de la Trinidad, es decir, que Jesús nos da nada menos que a Dios. Es Dios el que pasa por él, es Dios el que pasa por sus llagas, es Dios el que pasa por sus ojos, es Dios el que pasa por su costado y nos viene, pero por su costado, no por otro sitio. No hay otro camino, no hay otra fuente, no hay otra verdad que la pasión de Cristo, ni otra verdad que las llagas de Cristo para llegar a nosotros. Por ningún otro sitio se puede llegar, y al revés. Tampoco nosotros podemos llegar nunca a ningún sitio si no es a través de la humanidad de Jesucristo, a través de sus llagas. Porque a través de sus llagas es por donde nosotros podemos penetrar en su corazón. Y ese corazón de Jesús, llagado, y yo pienso, es cosa mía, que Jesús tendrá llagas hasta el final de los tiempos, hasta que el último justo se ha llevado al cielo y amanezca la nueva creación totalmente. Entonces desaparecerán las llagas, no habrá recuerdo. ¿Por qué? Pues porque sencillamente estamos en un mundo nuevo. Pero las llagas han tenido un sentido ¿Por qué siempre Jesús aparece con llagas resucitado? ¿Por qué la llaga tiene una importancia tan grande en la mística, hasta en Santa Gema Galgani también? Las llagas de Cristo. ¿Por qué tienen ese sentido? ¿Cómo puedo yo llegar al corazón de Jesús? ¿Cómo puedo yo llegar a saber la fuente de bendición, de gracia y de gratuidad que hay en el corazón de Jesucristo, no ser por sus llagas? ¿Y qué significan las llagas de Cristo? Significa las mías, significa las tuyas, significa tu muerte, significa tu vida. Tus llagas, tus enfermedades, tu sufrimiento, es el iluminado, el que es iluminado por el Espíritu Santo, y en ti y a través de ti, tú entiendes las llagas de Jesús y penetras por ellas al propio corazón de Jesús y sabes que no estás muerta, sabes que no estás condenada, sencillamente porque esas llagas quedan bendecidas, esas llagas quedan transformadas. Que es un apasionista nada más que una persona que sabe hacer de su pasión, de la pasión de su vida, de la pasión del sufrimiento, del día a día. No vamos a buscar grandes cosas, del día a día, del quehacer de cada momento, del quehacer de cada día. Que es un apasionista nada más que sabe hacer del quehacer de cada día por la fuerza del Espíritu Santo. Un elemento resucitado, una experiencia de resurrección, una experiencia viva en la cual Jesucristo se hace presente. Ojalá, y realmente, pues, este Espíritu Santo sea para vosotras todo el día el huésped del alma, el que os acompaña, el que os bendice, el que pone la mano en la frente, el que os abraza. Y al Espíritu Santo, como Gema Galgani, podéis decirle, sin ningún peligro y ninguna desfachatez, que se acueste con vosotras en la cama. Que se acueste. Al Espíritu Santo sí se le puede decir. Y al ángel de la guarda también, pero bueno, choca un poco más. Choca un poco más. Como hacía ella. El Espíritu Santo sí, que se acueste con vosotras. Pues ¿por qué? Pues porque está en vuestro corazón, porque es huésped del alma, porque está en el alma, porque está ahí dentro. Y sabéis lo que os digo, que es muy real, que lo que os estoy contando no son desideratums, un desideratum. Oh, si pudiera, que es muy real, que el Espíritu Santo, como decía Pablo VI, vivimos en una época en que el Espíritu Santo se ha hecho como tangible. Se ha hecho como tangible, se le puede tocar. Y hoy día el Espíritu Santo se le puede tocar en la iglesia porque hay muchos movimientos y muchos grupos en los cuales se experimenta la realidad del Espíritu Santo con un poder y una fuerza muy grande. Es real. Yo me acuerdo cuando al principio en la renovación empecé a tener alguna experiencia de esto y yo predicaba que era real, como una copa de coñá. Porque cuando bebes una copa de coñac, te quema el esófago. Pues el Espíritu Santo te quema también algo. Y es real la embriaguez, y es real la borrachera esa, de que nos hablan los hechos de los apóstoles y San Ambrosio y otros padres. Es real, el Espíritu Santo es real. Somatiza cosas. Tú somatizas presencias del Espíritu Santo, te transforma. No es tanta tontería lo de Gema Galgani, no, es real. Es real que muchas veces no puedes con las cosas del Señor. Es real lo que dicen los profetas, que la palabra les sabe dulce en la boca, pero les produce ardor de estómago, porque el predicar lleva consigo eso, como obra del Espíritu Santo que es. Es real esas somatizaciones del Espíritu, de lo espiritual. Es real. No son palabras, digamos, en las cuales nosotros de alguna forma proyectamos deseos o vivencias añoradas o añorantes, esa vivencia que tiene todo el mundo, o esas nostalgias que tenemos todo el mundo de gozo, de alegría, de comunicación, de compañía, de protección, de... ¿Quién no tiene en el centro de su inconsciente una necesidad profunda? Pues eso, de ser querida, acompañada, comprendida, amada en lo profundo de sí misma, donde ella misma nunca se amó, amada más allá de sí mismo. ¿Qué decía Gemma Galgani? Que decía, a pesar de todo, a pesar de estar Jesús, ella siempre, siempre terminaba, y en las últimas páginas también, diciendo una palabra, dice, pero tengo miedo. Le producía miedo. ¿Qué le producía miedo? ¿Qué le producía pavor? La enorme novedad de algo que intuía. ¿Y a qué humano no le produce miedo? ¿A qué humano no le produce pavor esa novedad que significa el nuevo mundo? ¿A qué carne? Ya no digo al espíritu, pero ¿a qué carne humana no le produce un temblor y un miedo terrible? Mira estas dos, o estas tres. ¿Cómo termina lo que os acabo de decir? Ellas salieron huyendo del sepulcro. Pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. ¿Pero miedo a qué, niñas? Claro que qué fácil es, ¿verdad? Después de 2000 años decir miedo a qué. Pero en aquel momento, ¿y quién era ese jovencito tan guapo, vestido de blanco? ¿No sabían estas señoras que el color blanco es el color de la victoria? Pues no lo sabrían. Después de leer el Apocalipsis, pues sí sabemos que el color blanco es el color de la victoria, el caballo blanco es el caballo de la victoria. ¿Por qué tanto miedo? Bueno, pues la carne tiene miedo, mi carne tiene miedo, tu carne tiene miedo. Un miedo que está ahí enroscado no sé dónde, pero que en definitiva, pues, no queremos reprimirlo y que entre en nuestro inconsciente. Yo no quiero reprimir ese miedo. Yo quiero que el Espíritu Santo me lo quite todo lo que pueda. Que me lo quite todo lo que pueda. Ese miedo de la carne. Estoy hablando de miedo de la carne, no miedo del Espíritu. Que nosotros hay niveles. Y el miedo de la carne, pues puede existir, evidentemente. ¿Por qué? La carne no cree tan fácilmente en estas cosas. Tiene que ser muy tocada y muy sanada para que entre en este misterio. Por eso, pues, toda la proyección vuestra como hijas de la pasión, digamos, tiene que ser una proyección de vida, una proyección de resurrección. Esto no puede quedar en tristeza, sino que sencillamente no somos personas que el sufrimiento lo hacemos el fin. No, no se trata de sufrir. No, que nadie entienda mal al cristianismo, que nadie entienda a la puerta de este convento que las pasionistas son unas personas tristes. Que hoy he estado con algunas personas y me han preguntado, ¿y qué tal? Pero me han preguntado con un retintín, con un dengue, pero bueno, porque lo decían con un corazón, pero con la sensación de que tenía que haber sido muy triste esto. Digo que no, tías, que no. Que aquí se encuentra, aquí en esta casa se encuentra lo que se encuentra en la mayoría de los monasterios, pero que son personas muy normales, que están muy bien de la cabeza, y que te encuentras que son felices. Pero el mundo no lo entiende, incluso el mundo cristiano no entiende que aquí pueda haber personas acomodadas, felices, hechas en el buen sentido, y que no aspiren a... No. Porque a mí me gusta mucho preguntar cuando voy a conventos de contemplativas a las personas que hablan o se confiesan, ¿estás bien? ¿Eres feliz? Dentro de lo que cabe la palabra feliz, porque ¿qué es eso de feliz también, verdad? y generalmente te llevas una enorme sorpresa, pero que es todo muy natural, muy normal, que están felices, que están bien. ¿Pero cómo? Pero ahí encerradas toda la vida, pero si no salen, si esto, si. Que están bien. Si están bien a ellas, pues no quieras tú añadirle, digamos, o inyectarles, como el agua del caño, una felicidad que no es necesaria. Que tienen dentro algo. Que tienen Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo da vida. Que si no fuera por la resurrección de Jesucristo y el Espíritu Santo, la Iglesia sería enemiga de los hombres. La Iglesia, aceptando estos monasterios, sería enemiga del pueblo, enemiga del hombre. Así sencillamente, masoquista. Y la Iglesia debería de ir a la cárcel, toda entera. Yo no sé quién es la Iglesia. Pero si no fuera porque hay Espíritu Santo, si no fuera por eso, debería la Iglesia toda entera, incluido yo, claro, deberíamos ir a la cárcel por permitir estas estructuras, por permitir estas formas de vida. Pero la Iglesia ni siquiera se acompleja. La Iglesia es que no se acompleja, es que la Iglesia está contenta de que haya esto. Y considera como la guinda del pastel, digamos, el que haya monasterios contemplativos. Digamos, es como la culminación de algo. Y llega a decir la Iglesia en el Vaticano II que significa la contemplación, el monasterio contemplativo, significa algo así como un anticipo, un preludio del vencimiento y un preludio del reino de los cielos, que ya no es en la carne, que ya no es en las tendencias normales y en las preocupaciones también normales que tienen todos los hombres. O sea que no es, no, la Iglesia no hay por qué condenarla. La Iglesia, ¿y por qué? Pues porque cree en el Espíritu Santo. Cree en el Espíritu Santo. Yo siempre cuento, cuando era joven y fui a dar unos ejercicios a unas dominicas en Alcalá de Henares, y había dos muy viejinas, y me decían las otras, cuando iban a hablar conmigo, dice, ya verás cuando vengan qué monas son, qué majísimas son. Y cierto, fueron las dos viejitas, no podéis imaginar, me parecían figuritas de cristal. Pues esas eran dos vascas que habían entrado a los 18 años al convento. Apenas sabían castellano. Y a una la dedicaron toda la vida a las gallinas y a otra a la cocina. Y ya tendrían 90 años cuando yo las vi. Psicológicamente hablando, y cualquier freudiano tendría que decir que estas mujeres eran unas fracasadas, unas frustradas. Dejar su tierra, dejar su lengua, dejar su todo, ir a un convento, Alcalá de Henares, y dedicar la vida entera a las gallinas y hacer la comida para otros, dándose enteramente en servicio. Estas mujeres tenían que estar profundamente frustradas. Carne de psicología, carne de psiquiatra, carne de, evidentemente, y desde el mundo no se puede ver de otra forma. ¿Y qué sucedía? Que eran figuritas de cristal, que eran una monería, que daban gracias a Dios por su vida, y a las más jóvenes les decían palabras de profundo agradecimiento. Aquel día, aquellos días, para mí fueron muy importantes en este sentido que os digo, porque descubrí palpablemente allí, así, en la realidad, que el Espíritu Santo le juega a la psicología y la gana. Le juega cada pasada. Pues mire usted, por la fuerza del Espíritu Santo, estas, que tenían que ser unas frustradas, es verdad, la psicología tiene razón, en lo humano, estas son divinas, son unas figuritas de cristal, por obra y gracia del Espíritu Santo. Nunca se me ha borrado, ya hacía tiempo que no predicaba yo de ello, pero lo prediqué hace 20 o 30 años, y no se me ha borrado nunca de la mente esta acción del Espíritu, que es muy real, y que en los conventos de contemplativas, pues se nota mucho y muchas veces. Y esto no lo digo por nada, pero lo digo porque culmine siempre vuestra pasión en la acción del Espíritu, no solo en la esperanza de la resurrección, algo más, más real que la esperanza de la resurrección, en la experiencia del Espíritu. La experiencia del Espíritu que nos viene por Jesús resucitado, la experiencia del Espíritu que nos viene por Jesús resucitado, es la experiencia de la vida cristiana real. Decimos monasterios contemplativos, pero debería ser de todo cristiano. Porque ¿quién, qué cristiano no necesita los siete dones? Pero es que los siete, aparte de las virtudes teologales, fe, esperanza, ¿qué cristiano los tiene o no los necesita? Si Santo Tomás de Aquino dice que en la dimensión del don el Espíritu Santo tiene que actuar en todas las vidas porque ese es necesario incluso para la salvación. Por eso cuanto más conozcamos, cuanto más experimentemos este don, esta gracia de resurrección, más colmada y más real será nuestra experiencia de pasión. Yo sé que tenéis el carisma de la pasión, que está en este mundo todavía a tope. ¿Por qué? Pues porque este mundo está en plena pasión. Y en este 2010 tanto o más que en cualquier otro momento de la historia. Yo sé que eso es un carisma de oración y de acompañamiento y de comprensión profunda del sufrimiento de Cristo y de la muerte de Cristo por el mundo. Y ahí estáis vosotras, ahí estáis viviéndolo y conviviéndolo y consufriéndolo con Cristo, pero ya resucitadas en el Espíritu, ya vivas, no estáis viviendo una pasión muerta. Y no os estáis alimentando, como decía antes, de un cadáver, de no sois carroñeras. Porque las pasionistas, si no se las entiende bien, podía llamársele carroñeras. Es decir, que le gusta la carne de pasión, la carne de cadáver, la carne... Pues mire usted, usted no sabe lo que dice. La pasionista resucitada es la mejor acompañante que puede tener Jesucristo en su amor al mundo. Y los carroñeros aman al mundo, sí, pero cadavérico, para comérselo. A mí alguna mujer de esas que me han querido fagocitar en la vida, porque he tenido que me han querido comer... Es que te quiero mucho, sí, tú me quieres mucho, pero como el lobo al cordero, entre los dientes. Tú me quieres entre los dientes. ¿No ves que si me comes, te quedas sin mí? ¿Para qué tanto comerme? ¿Para qué tanto comerme? Sí, pues eso, pues. Pues son imágenes, pero son imágenes preciosas de vivencia espiritual, de gracia espiritual, de acción del Espíritu en nuestros corazones. El Jesús resucitado, Dios mío, qué cosa. ¿Qué cosa puede imaginarse uno más que eso? ¿Qué sentido tiene don Miguel de Unamuno, el filósofo español, que decía que no podía creer en los dogmas de la Iglesia porque su razón no los aceptaba? La razón negaba lo que él quería, porque decía que nadie pinta mejor el más allá. En ningún sitio está mejor explicado la felicidad del más allá como en el cristianismo. Yo no puedo creer en él, porque mi razón no me lo permite, pero lo deseo. Pero lo deseo con toda mi alma. Y de ahí viene lo que él llamaba su sentimiento trágico de la vida. Por una parte, deseando que sea verdad lo que nos dice el cristianismo. Y por otra parte, no pudiendo aceptarlo porque su razón se lo negaba. Pues bien, hermana, nosotros lo deseamos y lo aceptamos. Y cuando iba a comulgar, que es uno de los misterios más chocantes para la razón, la presencia real de Jesucristo en la pequeña hostia, cuando iba a comulgar, siempre se levantaba detrás de su mujer, que se llamaba Concha, Concha Lizarraga. Y cuando llegaba cerca del cura, se volvía. Se salía de la fila y se volvía. No puede ser, no puede ser, no puede ser que esté ahí Jesucristo presente. Y se volvía al banco. Y después venía su mujer por la otra parte y se ponía junto a él, se arrodillaba un rato, se sentaba con las manos, con los ojos entre las manos, y el otro la miraba y dice, mírala, y tan feliz. No tiene problemas de razón. No tiene, esta se lo cree todo y es feliz. Y yo como un tonto aquí sufriendo el sentimiento trágico de la vida. Pues sí, como un tonto. Y bien tonto. Pero ella tenía eso. Ella tenía la sencillez con la que el Espíritu Santo le hacía poder rezar aquello del Señor mío y Dios mío. Por eso, hermanas, pues, estáis bien, estáis en buen sitio. Orad al Señor resucitado desde la resurrección. No sois carroñeras para nada. No sois aves de mal agüero. No sois nada de todo eso. Porque yo he oído de todo esto en la vida. No por las pasionistas, pero por las monjas contemplativas en general. Por las monjas contemplativas en general. Que la Iglesia no puede permitir esto. La Iglesia es sádica permitiendo estas cosas. Pues mire usted, la Iglesia no es nada más que hija del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lleva las cosas hasta el extremo porque ahí también hay vida y hay mucha vida. Por eso, pues hoy con esto y en este momento termino los ejercicios, pero bien, bien, si vosotras fueras tan eso como pintan algunos, yo saldría como contagiado de pena y de tristeza. Pues sabéis lo que os digo, que me marcho muy contento de vosotras. Muy contento hasta de vuestra forma de ser. Muy contento. Y si llevo algo que sí que lo llevo, es alegría. Alegría de haber estado aquí. Alegría. Alegría tranquila, alegría honda, alegría de lo natural, de lo normal. No os habéis tirado de ninguna ventana por agasajarme, pero eso hubiera sido, digamos, un exhibicionismo que no. No, natural. Todo ha sido natural, todo ha sido normal y todo ha sido, pues. ¿Y quiénes son esas señoras? Pues unas señoras, pues muy agradables, muy majas. Y sencillamente que tienen un corazón suficientemente agradecido, limpio y sanado para alabar a Dios. Pero entre ellas tendrán muchos rollos, pues claro, como tú con tu marido que estáis peleando a todas horas y dices que le quieres mucho, pues cualquiera que te viera a ti con tu marido, que incluso cuando estáis con los demás comiendo en una comida os estáis peleando los dos, con falta de respeto hacia todos los demás, pues sí, se pelearán. Yo no he visto a ninguna a romper la guitarra en la cabeza de la otra. Pero eso no quita en absoluto la verdad profunda de que Jesús vive y ha resucitado con vosotras y en medio de vosotras.